Bienvenidos a Tienes un Momento, el maravilloso podcast sobre mitología, en el que hoy vamos a hablar sobre Soma, o también conocido como Chandra, la luna. Por supuesto, estamos en la mitología hindú, hablamos sobre dioses védicos, pero antes de dar paso a nuestro querido Jack, deciros que podéis, por fin, comentarnos en Spotify con las preguntas raras esas. También podéis darnos 5 estrellas si debéis hacerlo. Después también, ¿qué podéis hacer? Pues podéis comentarnos por iVoox sin ninguna dificultad. Podéis darnos me gusta también por iVoox. Ir a ver el tremendo contenido gráfico que sube Jack cada poco tiempo. Y seguirnos por las redes sociales. En Twitter es @ tienes un... El un es un 1. Momento, tienes un momento. Y podéis pues mandarnos un tuit público, un tuit privado. Seguir la cuenta de Jack y debatir con él lo que queráis. No le ganaréis porque él es el creador de la mitología hindú, ya lo sabéis. Y ahora sí, nuestro querido intérprete y sobre todo fanático del matriarcado y del orden cósmico, Jack, ¿qué tal estás?
Bueno, hoy concretamente un poco somnoliento porque he decidido no tomar café ayer y hoy y estoy viendo a ver qué tal me sienta y me sienta con sueño. Así es como me sienta, pero bueno, intentaré dar lo mejor de mí y si hace falta hago el podcast y me acuesto, que no pasa nada.
Ja. ¿Quién es este Soma o, como he dicho antes también, Chandra? Pues, muy resumidamente, podríamos llamarle el Dioniso hindú. Se dice que representa y da vida al jugo de la planta Soma. Y es que fue un dios muy, pero que muy importante en un principio. No por nada, Indra lo adoraba. Incluso también hay en algunos himnos donde se le ensalza como el creador o el padre de los dioses. Es algo confuso este dios porque es el jugo de la planta y además el dios habita y se manifiesta a través de él. Pero es que son lo mismo además. Y es que también lo más característico de este dios es que, aparte de su gran atractivo, siempre va desnudo. No podría ser menos. Tuvo 33 esposas, todas hijas de Prajapati. Y también, al ser su favorita, una de ellas en concreto, que era Rohiji, pues las demás dijeron, pues me vuelvo con mi papa. Y entonces dijeron que no iban a volver con Soma hasta que las quisiese a todas por igual. Soma lo prometió, dijo claro que sí, pero faltó a su palabra y fue condenado a consumirse. Pero Jack, cuéntanos un poco más sobre este Soma, ¿qué es?
Al final, encarnando esa promesa que hicimos de hablar de dioses de los que nadie ha oído hablar, hemos acabado hablando de Soma, que es un dios bastante desconocido y que tú bien has llamado de forma muy curiosa. Desde luego nunca lo había visto yo así y parece bastante acertado, este Dioniso hindú. La palabra sánscrita Soma se puede traducir como destilar o extraer y es entendido como la actividad que supone de destilar o extraer un jugo. El jugo lo define la RAE como el zumo de sustancias animales o vegetales. En este caso, el soma siempre se va a referir a sustancias vegetales. Y es esta bebida embriagadora, excitante, que los hombres ofrecían a los dioses y es una sustancia crucial, además, para todos los ritos védicos. Sin embargo, como bien decías, Iván, aparte de ser el soma una bebida, la misma palabra se utiliza también para la propia planta de la que sale la bebida y para el dios Soma, que es la divinización personificada de la bebida y de la planta. Por eso se refieren a ello con la misma palabra, porque la propia bebida es un dios, al igual que el propio fuego es un dios, que es Agni. Agni es fuego y Agni es también el dios del fuego, pues Soma es la bebida y Soma es también el dios del Soma. Dice Jesús Monterín que los indoeuropeos consumían en sus rituales una bebida que era parecida a la cerveza. Pero en sus migraciones que hicieron desde las estepas asiáticas hacia Oriente, conforme cambiaban el tipo de cosechas de las zonas por donde iban migrando, se fue adaptando la receta para conseguir el jugo del Soma. Así, por ejemplo, los iranios llamaron a la bebida que obtenían Ahoma, y en cambio los arios de la India que darían comienzo a la civilización védica lo llamaban Soma. Pero al final el origen es el mismo, esta bebida embriagadora que bebían los indoeuropeos. Dice también Jesús Monterín que el Soma se obtenía de una planta de flores amarillas que crecía en las montañas y que ya luego la mezclaban bien con leche, con agua o con miel. Esta bebida de la inmortalidad la consumían los hombres en los rituales védicos y por eso entraban en unos estados catárticos y, bueno, una especie de trances. Pero también el Soma se lo ofrecían a los dioses y era una ofrenda para que estos les concedieran favores. En algunos momentos ofrecían tanto Soma a los dioses que los emborrachaban. Cuando hablábamos de Indra en el podcast anterior, comentábamos que Indra es un fan de esta bebida y que la consume en grandes cantidades. A él le encanta emborracharse con Soma. El mejor texto donde se muestra esa relevancia de la que hablabas, Iván, de los ritos védicos y del papel del Soma en ellos, es el noveno mandala del Rig Veda, que se conoce por muchos como el Soma Mandala. Mandala es como capítulo. Bueno, significa muchas más cosas, pero refiriéndonos a los Vedas, es como uno de los libros que componen el propio Rig Veda. Este capítulo, el Soma Mandala, nos cuenta cómo el Soma se presiona, se cuela y una vez con leche o con agua se crea esta bebida y luego se vierte en varios recipientes. Y nos cuenta también este mandala sobre el poder del Soma y nos dice que el Soma cubre al desnudo, cura al enfermo, hace ver al ciego, da un paso adelante al cojo, los que buscan encuentran lo que buscan, se encuentra lo que antes se ha perdido y se empuja hacia adelante al hombre de la verdad. Interesante esta referencia a la desnudez con lo que has comentado antes de que Soma siempre iba desnudo. Esto no es nada nuevo. Las bebidas alcohólicas o espirituosas han tenido un papel fundamental en la liturgia religiosa de todas las culturas y todas las religiones desde muy antiguo. Por mencionar solo un ejemplo, recordáis el hidromiel, ¿no? El miod, esta bebida sagrada de los dioses nórdicos que proviene de la sangre de Kvasir mezclada con la miel. Esta bebida probablemente también fuera alucinógena y hacía conectar con los dioses. Entonces, quiero destacar el papel de estas bebidas que te hacen conectar con los dioses y que se supone que también los propios dioses consumen. Como era, también hasta cierto punto, el vino para los griegos. Por eso me ha parecido muy interesante esta conexión que has hecho entre Dioniso y Soma. Lo que sí que se hace un poco más raro, y ese es el tema principal de este podcast, es la identificación que se hace entre esta bebida alucinógena, el Soma, y la luna. Esto es Chandra. Y de esto es lo que vamos a hablar.
Decir que entre estos efectos que proporcionaba el Soma, hay uno también muy interesante, que has hecho hincapié en este hidromiel también de los nórdicos, y es que también se dice que el Soma inspira al poeta, tal como el hidromiel que Odín roba en la mitología nórdica que concede la poesía. O sea que todavía podemos ver ahí más esa similitud. Y es que también se dice que en los Vedas se relata que esta planta habitaba en el cielo, mientras que los dioses en la tierra. Y es que todos los dioses la codiciaban por sus efectos, por lo que enviaron a Gayatri en forma de pájaro a buscarla. Los Gandharvas se la quitaron, pero Vak, que era la diosa del habla, sabiendo que estos eran aficiones a las mujeres, pues consigue recuperarla. Y es interesante porque el primer trago de este Soma se disputó entre todos los dioses con una carrera. Y es que cuando Vayu se acercaba a la meta, Indra le propuso llegar a la vez, y Indra tomaría solo un tercio. por lo que Indra tuvo que negociar solo un cuarto y entonces aceptó. Pero hemos hablado mucho de Soma y no tanto de Chandra, ese dios lunar. ¿Qué puedes contarnos de este dios de la luna?
Más que estaría bien que habláramos de él, ya que da nombre a este podcast, ¿no? Al igual que os he definido antes la palabra Soma, vamos a definir la palabra Chandra. A ver si esto nos ayuda a entender la relación, ¿no? La palabra Chandra significa literalmente brillo o destello. Y es utilizada como nombre para la luna y ya era utilizada en el sánscrito, incluso en el hindi actual, Chandra sigue significando luna. Su nombre se acaba utilizando para denominar al dios de la luna, al igual que Agni era el nombre que se usaba para el fuego y al final acaba denominando al dios del fuego. Podéis ver el patrón aquí, ¿verdad? Al final lo que hace la religión védica, y es bastante propio de las religiones indoeuropeas, es divinizar los elementos de la naturaleza. Y el caso de Chandra, pues la luna también es un elemento de la naturaleza, así que no va a ser una excepción. Además, el nombre es un nombre muy bonito que se va a aplicar tanto a hombres como a mujeres. Así, por ejemplo, muchas variedades de nombres se les aplica Chandra o bien como prefijo o bien como sufijo. Un ejemplo es el rey Chandragupta, Maurya, que fue nada menos que el fundador del imperio Maurya, que tiene una importancia fundamental en la India arcaica o en la India clásica. La deificación de la luna y su significación astrológica es una cosa que ocurre ya en el periodo védico, y muchos de los templos de Chandra van a ser construidos en lugares de observación astrológica. La devoción lunar, al final, tenéis que tener en cuenta que es un culto que va a ser practicado por campesinos y por agricultores. Hemos oído varias veces de la acción benéfica que tiene la luna sobre las cosechas. Así que la luna es considerada una divinidad fertilizadora, que es benéfica para plantas y para la vegetación en general. Ya sabéis que yo puedo tirarme horas hablando de la relación que establece Robert Graves entre la diosa luna, la vegetación y el matriarcado, no por nada. Iván me bautizó categóricamente como fanático del matriarcado. Sin embargo, la principal diferencia entre las diosas lunares de las que nos habla Graves, como Diana, por ejemplo, o Selene, y Chandra, es que estas diosas son eso, diosas, y Chandra es un varón. Entonces, la identificación de la luna con la mujer es una cosa bastante común. Pero, en cambio, lo contrario, al menos en los ámbitos de cultura indoeuropea, la identificación del varón con la luna es algo distinto. Entonces, está claro que los significados que Graves establece para la luna como mujer tienen que ser distintos, dado que es distinto el componente sexual, del significado que podríamos establecer entre Chandra, la luna y la vegetación. Entonces Chandra, como un dios varón, se parecería mucho más a Frey que a la diosa luna en sus distintas versiones de las que nos está hablando Graves. Pero bueno, no voy a hablar de Frey otra vez y del ciclo vegetal de la naturaleza porque tenéis un podcast maravilloso sobre eso. En cambio, nunca habíamos hablado de un dios lunar. Así que vamos a hablar más bien, más que de esta relación con la vegetación, de la relación con el Soma, que es lo interesante y lo que he dicho antes, que es el tema de este podcast. La idea principal que traigo a este podcast, y que tú me dirás si estás de acuerdo, Iván, es que la relación que Chandra tiene con el mundo vegetal es la que lo identifica con el Soma, y la que produce esa identificación entre los respectivos dioses de la luna y del Soma. Esto es, la luna se relaciona con la vegetación. El Soma, ya hemos dicho que es vegetal. Y eso es por lo que al final acaban identificándose Chandra y Soma. Estos dioses que en un inicio son distintos. Ya hemos dicho que el Soma es un jugo y que el Chandra es un brillo, es un destello. Esto es el punto principal que planto hoy. Esta es mi versión sobre el por qué se acaba pasando de Soma a Chandra. Pero, ¿cuál es la tuya? A ver, ¿qué tienes que decir al respecto?
Me ha gustado ese puntito de qué plantas hoy. Ha estado ahí, has estado bien fino. Me gusta, pero te voy a añadir un punto que creo que tiene bastante sentido. Y es que al rey de las estrellas y la vegetación, como se le conoce a este dios también, a partir del Vishnu Purana deja de tener tanta popularidad. Y es que, como claramente has dicho, este Soma es una bebida alcohólica, embriaga. ¿Y qué pasa? Que cuando se escribió este Purana, estaban prohibidas. Y de ahí la caída de este dios. Entonces, yo creo que es lo que pasó con, por ejemplo, Varuna, ¿no? Que queda relegado al océano, pues Soma pasa a la luna, como Chandra. Y tengo un pequeño mito en el que claramente vamos a ver cómo antes se le adoraba y ahora va a pasar a ser un dios que dista de esa admiración y devoción. Aquí va a ser un hijo de Atri y a su vez un hijo de Brahma. Va a realizar el sacrificio Rajasuya y la gloria y el poder que va a obtener lo van a convertir en alguien arrogante y licencioso. Rapta a Tara, que es la esposa de Brihaspati, el consejero de los dioses. ¿Y qué pasa? Que todo esto desencadena en una batalla. Y es que en un bando va a estar Indra con el resto de dioses y en el otro, ¿quién va a estar? Pues Soma y los demonios. Y al final lo que hace Tara es buscar protección en Brahma, que al final es de vuelta. Pero su marido se percata de algo y es que está embarazada, por lo que no quiere verla hasta que se cumpla ese nacimiento. Y cuando nace su hijo, va a verla y es un niño súper guapo y está powerful pero súper poderoso el chaval. Y tanto el marido como Soma lo reclaman como suyo. Pero Tara está tan avergonzada que no dice nada. Entonces algo gracioso es que el propio niño recién nacido empieza a decirle que o dice quién es su padre o va a maldecirle con que las mujeres jamás van a volver a pensarse en dos veces si el decir la verdad. Pero Brahma interfiere calmándolo. Entonces Tara al final dice que es Soma. Y antes de acabar la frase, Soma abraza a su hijo y por su sabiduría lo va a llamar Buda. No sé qué te parece este paso de Soma a Chandra, en el que antes se le adoraba un montón y decía, ¡guau, eres increíble, no sé qué, no sé cuántos! Y ahora lo vemos que pelea junto a los demonios contra los otros dioses.
Es interesante. Al final, ¿tú crees que el paso de Soma a Chandra es como que están bajando del pedestal al dios, ¿no? ¿Tú crees que el Soma es muy importante al final? Considerando el noveno mandala del Rig Veda, en ese mandala es muy importante, ¿no? Y que en el momento en el que lo acaban identificando con Chandra, es igual que lo que pasa con Varuna, que es que lo acaban rebajando de su puesto y lo meten como dios del océano.
Sí, y todo a raíz de la prohibición de las bebidas intoxicantes, podríamos decir.
Eso parece muy curiosa esa prohibición.
Justo el paso.
Pues nunca había escuchado hablar de ella. Siempre había oído de esa prohibición en el mundo islámico, pero nunca en el mundo hindú. La investigaré. Pero lo que sí que está claro es que a Soma se le dedican unos 120 himnos en el Rig Veda. A Agni, que hablábamos de él hace un par de podcasts, unos 200, y a Indra unos 250. En estos himnos, y esto es importante, que tiene que quedar claro a todos nuestros oyentes, Chandra no está claro que es sinónimo de Soma, dios de la luna, y otro es dios de la bebida. Son cosas distintas. Por eso en este podcast incidimos tanto en cómo se tiene que haber producido esa identificación, porque a priori son dos cosas completamente distintas. De hecho, en algunos puntos del Rig Veda se identifica a Agni con el Soma, lo cual tiene mucho sentido dada la función ritual que tiene el Soma y el papel fundamental que ocupa en todos los rituales y sacrificios el propio dios Agni. Pese a esto, ya en la época brahmánica de las epopeyas o de los Puranas, ya vemos que la identificación es completa, que quien dice Soma quiere decir Chandra y quien dice Chandra quiere decir Soma. Es completamente idéntico. Es decir, o ambas divinidades se han acabado sincretizando o la identificación que se ha producido es completa. Entonces, el cómo es posible que se produzca esto, algunos estudiosos dicen que se produce en los propios Vedas y que la palabra Soma, para ellos sí que está claro que se refiere a la luna en algunos puntos de los Vedas. Otros dicen que es la literatura posvédica la que lo hace y ya la propia literatura puránica es un ejemplo de esto que ha ocurrido en la literatura posvédica. Sin embargo, y por aquí es donde yo me estaba llevando la tesis, sí que resulta interesante que en muchos textos se nos dice que la Amrita, ese néctar de la inmortalidad que hemos mencionado alguna vez ya en el podcast, se guarda en la luna. Y es una bebida divina de la que también los dioses se embriagan y tiene muchas similitudes con el propio Soma. Entonces, fuera cuando fuese, la idea que traía hoy de que la identificación entre ambos se debe al aspecto vegetal entre ambas divinidades no es del todo incompatible con la que has comentado, porque al final la tuya sí que acaba explicando por qué Soma deja de ser tan importante y se acaba identificando con la luna, pero no la relación que existe que es la causa de esta identificación. Entonces, Chandra ya hemos dicho que era un dios venerado por campesinos y agricultores, y el Soma está claro que estaba relacionada con este mundo vegetal y era esta bebida psicotrópica que te hacía tener estos viajes astrales. Entonces yo creo que fue esta misma relación que tiene el dios lunar con la vegetación la que hizo que los hindúes acabaran relacionando estos conceptos, por los motivos que fueran, hubiera ley seca o no hubiera ley seca. Entonces, ya sea fuera esto, tanto en la época de los Vedas como posteriormente. Lo que sí que está claro, y eso también lo tienen que tener en cuenta todos nuestros oyentes, en el estudio actual del hinduismo, decir Chandra es lo mismo que decir Soma y viceversa. Si queréis buscar el porqué, podéis hacernos caso a nosotros o podéis directamente leer los Vedas y allá vosotros, quizá vosotros lo descubráis. Y si lo hacéis, nos lo dejáis en comentarios. Y me queda un punto que me parecía bastante interesante ya que vamos a tratar o estamos tratando al dios de la luna. Y es que si recordáis en el podcast anterior de Surya, hablábamos de que existía una dinastía mítico-histórica de Kshatriyas que se remontaban al dios del sol para legitimar su poder. La cosa con Chandra es un poco parecida. Tenemos una dinastía lunar y tenemos una dinastía solar. Si la dinastía solar se remontaba a Surya, la dinastía lunar, como os podéis imaginar, se remonta a Chandra. Entonces, dentro de esta genealogía de héroes y de reyes, hay algunas figuras míticas como los héroes del Mahabharata. En el Mahabharata todos descienden de la dinastía lunar y de hecho algunas figuras históricas que realmente existieron también decían descender de esta dinastía lunar. Y de hecho creo que a día de hoy todavía hay familias aristocráticas en India que dicen descender de esta dinastía lunar que se remonta al propio dios Chandra. Entonces que no se extrañe que algunos reyes como el que mencionaba Chandragupta Maurya que tienen el nombre de Chandra como prefijo, porque claro, si te consideras heredero de la propia dinastía, pues lo normal es que te pongas el nombre, ¿no? Entonces, el héroe Rama del Ramayana es de la dinastía solar, pero en cambio, Krishna, que es otro de los avatares de Vishnu que aparece en el Mahabharata, ya es de la dinastía lunar. Y si la capital legendaria de la dinastía solar era la ciudad de Ayodhya, la capital de la dinastía lunar era Pratisthana, que fue fundada por el primer príncipe lunar, Pururavas, que era hijo de Buda, que era hijo de Chandra. Buda no el Buda del budismo, sino otro Buda, ya lo sabéis. Entonces, algunos de los reyes más conocidos y de hecho realmente históricos es, por ejemplo, Bharat. Bharat fue el primer rey de toda la India y es el responsable de que la India se conozca como el país de Bharata, porque los indios no se llamaban indios a sí mismos. Indio es una palabra que los occidentales, bueno, los musulmanes creo concretamente, comenzaron a llamar porque era la tierra del río Indo, pero ellos realmente se llamaban a sí mismos el país de Bharata por el poder absoluto que llegó a tener Bharat. Y por eso el Mahabharata significa la gran historia de Bharata, que es como la gran historia de la India. Y no solo Bharat, también Shantanu, Bhishma, Pandu, toda esta caterva de dioses y de héroes y de reyes que acaban muriendo todos después del Mahabharata, y el Mahabharata sería así el final de la dinastía lunar. Entonces, ¿cómo os explicáis que siga habiendo gente en la India diciendo que no, que ellos descienden de la dinastía lunar? Esto es lo de siempre, ¿no? Siempre los reyes han intentado remontarse a un antepasado heroico para justificarse, pues a día de hoy, pese a que India es una democracia, funciona más o menos, pero es una democracia, la más grande del mundo, pues aún así sigue habiendo estas familias aristocráticas que necesitan remontarse a este poder semidivino, vaya. ¿Qué te parece todo esto, Iván?
¿Para qué quieres ser un hijo de la luna cuando puedes ser un hijo del gran Vishnu?
Eso es cierto también.
Hemos hablado de este Soma, de este dios, de este jugo, cómo embriagaba, seguramente indujese un trance y todas estas cosas, pero ¿Qué sabemos de este Soma en la actualidad?
Hace gracia que lo preguntes y que digas también embriagaba, porque embriaga. En la actualidad, el ritual del Soma Yajna se sigue realizando. Y la planta que utilizan los sacerdotes es la que se conoce como somalaza, que es una planta que es conocida científicamente, esto sí, como Sarcostema acidum, que es una especie de enredadera sin hojas a partir de la cual siguen sacando el soma y se siguen embriagando. Cuando hablamos de la India como una mitología, tenemos que tener en cuenta que muchos de estos rituales y estos cultos, estos dioses, se siguen practicando y que tienen, ¿qué?, más de 4.000 años. Por otro lado, los zoroastrianos, conservadores que todavía quedan en Irán, ya hemos dicho que elaboraban esta cosa parecida al soma que llamaban la ahoma. Pero ellos utilizan una planta distinta, que es la efedra, para realizar este equivalente avéstico del soma. Concretamente, la efedra es una planta de flores amarillas como la que nos hablaba Jesús Monterín, que era la que se utilizaba. Entonces, ¿cuál es el soma original? ¿Es el somalaza? ¿Es el que se hace con la efedra? Pues no se sabe, los investigadores y los botánicos también hoy día siguen discutiendo sobre cuál es la identidad botánica original del soma, porque lo que está claro es que si este ritual se practicaba hace más de 4.000 años, probablemente, yo qué sé, es que esa planta que se usaba está extinta. El hecho de que hoy día se utilicen estas plantas no significa que originalmente fueran las que se utilizaran. Entonces, todavía siguen una discusión sobre cuál era realmente esta planta que producía este trance con los dioses, que bueno, es interesante saberlo. Pero también me gustaría comentar que la sustancia, y de hecho si alguno de nuestros oyentes ha escuchado hablar del soma, sea más probablemente por la obra de Aldous Huxley, Un mundo feliz, que es una de estas grandes distopías de la ciencia ficción escritas en el siglo XX, más que por su estudio de los Vedas. Huxley lo que hizo fue revivir el soma, que en el libro es una especie de droga, una droga que se consume por parte de la humanidad en este futuro distópico. El soma es bastante distinto del soma de los Vedas, es en la novela un remedio para la depresión y todas las personas están acostumbradas a tomarlo. El Estado se encarga de repartir el soma a todos los ciudadanos y mediante él, pues, los ciudadanos están felices, están contentos y así además el Estado se garantiza que no va a poner en peligro la estabilidad de la comunidad, porque claro, si todos los ciudadanos están drogados. Entonces hay todo tipo de alimentos con soma. Hay bebidas energéticas que llevan soma, se puede tomar en pastillas, se puede tomar de muy distintas formas. Y cada vez que alguien quiere curar sus penas o controlar sus sentimientos, lo más mínimo si tiene sentimientos negativos, pensamientos intrusivos, cualquier cosa de estas, se toma soma. Se dice en la propia novela que el soma cura 10 sentimientos melancólicos y que tiene todas las ventajas del cristianismo y del alcohol, pero sin ninguno de sus efectos secundarios. No me digáis que no es maravilloso. Existen incluso vacaciones de soma. Y dice también Aldous Huxley: un gramo para un fin de semana, 2 gramos para viajar al bello oriente y 3 para una oscura eternidad en la luna. Entonces, ahora que sabemos todo lo que fue el soma en el que se basó Aldous Huxley para construir esta droga de la novela y sabiendo que es una distopía escrita en el siglo XX, yo ahora te hago una pregunta, Iván. ¿Tú cuál crees que es el soma de nuestro tiempo? Porque está claro que tiene que haber uno.
Yo que soy sano. Esas cosas no entran en mi cuerpo, lo siento.
Yo precisamente hablaba del café al inicio de este podcast. Quizá eso sea nuestro soma, quizá no. Quizá sea internet, las redes sociales o yo qué sé. Podemos hablar de muchas cosas, de crítica, de actualidad, pero esto es un podcast de mitología, así que creo que no.
A ver, algo que te haga entrar en un trance, pues... no sé, el LSD.
Tiene que ser una cosa que te haga ver a los dioses y estar continuamente consumiéndola cada vez que tienes un sentimiento negativo. Por eso se habla de que las redes sociales, es una metáfora, por supuesto, que las propias redes sociales podrían ser esta especie de soma y los dioses nuestros influencers, por supuesto.
Entonces, ¿dónde está soma desnudo en internet, Jack?
No.
La despedida, Iván, la despedida.
Pues nada más. Ha sido un placer, como siempre, tenerte por aquí, Jack.
Nada, el placer es todo mío. Ya sabéis que en la pestaña de comunidad de iVoox colgamos contenido gráfico y quizá os encontréis a Soma desnudo por ahí, quién sabe.
Y nada más, hasta la próxima. Un saludo.
Ya estaría.